Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso, José Luis Ramos. Bueno, otro de los temas acá en el programa tiene que ver con Cuba. La represión sigue, la represión, el hostigamiento, el acoso contra miembros de la oposición y defensores de los derechos humanos. El caso más reciente ha sido el de Marta Beatriz Roque Cabello, directora de la Red de Comunicadores Sociales. La exprisionera política del Grupo de los 75 se presentó en las últimas horas en la sede de la unidad de la policía, allá en Zanja, en La Habana, y con ella, pues, un grupo de pacíficos activistas. La tenemos vía telefónica. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo no sé, de verdad, te lo digo honestamente, yo no sé ni cómo estoy. Yo no sé este golpe que yo tengo en la nuca, qué cosa puede ser ni en qué cosa puede parar. Yo prácticamente no puedo ni mover el cuello, José Luis.
¿Qué pasó?
Mira, era en la unidad de la policía de Zanja, aquí en La Habana, y en todo el país había activistas movilizados en Manzanillo, se movilizaron en Holguín, todos miembros de la red, 23 se movilizaron en Holguín, en Palma Soriano, en Santa Clara, en Camagüey, en Zahuala Grande, o sea que hubo una movilización general porque, mira, José Luis, es prácticamente imposible vivir como me están haciendo vivir, este hostigamiento constante, no hay un ser humano que lo resista. Entonces todos los días un problema, es como si fuera un gotero, todos los días un problema, y entonces el problema ahora es que dicen que en el edificio hay dengue, y yo no puedo fumigar mi casa. Yo creo que tú te recuerdas que hace muchos años hubo este problema también conmigo, yo soy una persona asmática, con tendencia a tener bronconeumonía enseguida por estas fumigaciones, y entonces han querido fumigarme por las ventanas de mi casa de una forma agresiva y sin mi consentimiento. Y yo he protestado por eso y por eso protesté en la estación de policía con las personas que fueron conmigo.
¿Otros activistas te acompañaron en este reclamo civilista?
Sí, aquí en La Habana éramos 16 personas. En diferentes momentos estaban otras personas y fueron entrando unas, salieron otras, habían personas de Huira de Melena, de San Miguel del Padrón, habrían personas de Guanabacoa, de 10 de Octubre, de diferentes municipios. Tú sabes que la red está, los comunicadores están ubicados municipalmente, y entonces ellos estuvieron ahí conmigo, no hicimos nada, estuvimos toda la noche allí sentados sin siquiera hacer ningún tipo de manifestación ni nada de eso, ¿no? Solamente nuestra presencia allí. Y la policía en ningún momento estuvo diciéndonos ni hablando, estaba ahí presente, una cantidad de efectivos de la seguridad del Estado bastante grande, pero ciertamente no nos molestaron en aquel momento. Por la mañana, a las 7 de la mañana, pues un capitán de la unidad de la policía se dirigió a mí y me dijo que por favor entrar en la estación personas que querían hablar conmigo. Yo le dije que yo no tenía nada que hablar, que ya me habían engañado una vez, que hasta cuándo, que si querían hablar conmigo que salieran, pero lo que tenían que hacer era solucionar el problema. Y entonces el capitán se puso muy bravo, fue bastante insolente con nosotros, pero de ahí no pasó. Y no habían transcurrido ni 10 minutos, llenaron aquello de perseguidoras, y a mí personalmente me montaron dos mujeres y dos hombres en un auto Lada y me trajeron hasta aquí, hasta mi casa, que es relativamente cerca de la unidad de policía. Yo vivo en Velascoén y la unidad de policía está en la calle Zanja. Cuando me dejaron aquí, me hicieron bajar, pues bueno, y entraron a la escalera y ahí yo cogí golpes de todo el mundo. Yo parecía una pelota de pim pam pum. Todo el mundo, una vez que entramos a la escalera, que nadie estaba mirando, porque mientras tanto la calle estaba llena de personas, porque eran horas de que la gente va para el trabajo, parecía una pelota de pim pam pum. Allí me cargaron las mujeres por los brazos y por las piernas y me subieron los 31 escalones, rodando por los 31 escalones a golpe en cada escalón. Uno por uno, así me subieron los 31 escalones. Y no te puedo decir qué es lo que tengo, además de los golpes que las mujeres me ven en el cuerpo, que están aquí conmigo en la casa. La policía política fue tan, yo diría, cínica, que después que me vio los golpes, que me vio mal, porque yo me quedé mal, me dijo, ¿quiere que la llevemos al médico? Entonces, indiscutiblemente, yo no me iba a prestar a ese juego para nada, a decirle, sí, después que me diste, llévame al médico. Y yo les dije que no. y entonces vine para mi casa y ahora no puedo salir, no puedo ir al médico, no sé, una otra consecuencia, además de verdad, del tremendo golpe que tengo en la nuca. Y así tengo todo el cuerpo magullado. Es casi imposible, José Luis, de contarte, porque de verdad se me cortan las palabras de la impotencia, se me cortan las palabras de ver cómo es que el mundo le permite a este gobierno ser miembro del Consejo de Derechos Humanos, hacer qué allí, a enseñar cómo se violan los derechos humanos. Eso es lo único que puede Cuba, ese consejo. A enseñar cómo se violan, cómo es posible pegarle a una mujer de 70 años, cómo es posible eso. Entonces, de verdad, es un estado que no te puedo decir, porque además no sé qué me va a pasar desde el punto de vista de salud, porque no sé lo que tengo ni puedo salir a ver lo que tengo.
Marta, ¿los otros activistas también fueron reprimidos por los agentes?
No te puedo decir, José Luis, porque a mí me montaron primero que a nadie y se quedaron allí diciendo a la gente, dame tu carnet de identidad, ve para aquella perseguidora y todo eso. Yo no sé lo que pasó allí, yo no lo sé.
Marta Beatriz, lo que pides es que no fumiguen tu apartamento, y esto porque tú eres una persona alérgica, padeces de alergia, de otros problemas de salud también.
Es un reclamo civilista. Allí no se hizo nada, lo único que hicimos era estar sentado en el parque. Es un reclamo totalmente civilista, un reclamo pacífico. No es para que tenga esta reacción violenta. Nosotros allí no estábamos haciendo nada, sencillamente yo estoy reclamando que me dejen vivir porque no me dejan vivir. Es imposible vivir así, es imposible vivir día a día con ese pie, esa bota encima de uno. Eso no deja vivir a las personas, no te deja respirar, porque no sabes en qué momento tienes la bota encima. Es por todo es un problema. Entonces de verdad que es muy difícil esta forma de vida aquí en este país.
¿Las personas que te golpearon eran hombres o mujeres?
Los dos, me golpearon hombres y mujeres. Los hombres me golpearon nada más que hice entrar en la escalera y me empujaron. Y las mujeres me golpearon durante todo el tiempo que subí la escalera con ellas, que me fueron arrastrando toda la escalera arriba, 31 escalones, te repito, dándome golpes en las nalgas, en las piernas, en los tobillos. Tengo un pie negro totalmente de los golpes, de los sucesos, casi 2 horas, y tengo un pie negro de los golpes. Así, en todo momento, escalón por escalón, te podrás imaginar.
¿Y estas personas estaban vestidas con ropa civil o militar?
Las dos mujeres, una era un primer teniente y la otra un capitán, las dos vestidas de militar, de policía, con el uniforme de la Policía Nacional Revolucionaria. Y los hombres vestidos de civil, los hombres todos eran de la seguridad del Estado.
Marta, ¿piensas presentar una denuncia por esto ante las autoridades, ante la policía, la fiscalía, no sé?
No, José Luis, yo pienso ir para que me maten. En cuanto yo pueda salir de esta casa, yo voy de nuevo para la estación de policía para que me maten. Si es que no muero antes, porque yo no sé la consecuencia que tienen los golpes que me han dado.
Muy lamentable, Marta Beatriz, estaremos al tanto de esta situación tuya.
Bueno, José Luis, gracias.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso, José Luis Ramos. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos experimentaron una sorpresiva mejoría en los últimos meses, situación que generó expectativas de eventuales acuerdos que deriven en un mayor acercamiento entre ambos países tras más de 50 años de hostilidades. Así señala un análisis de la agencia Reuters. Funcionarios de Estados Unidos y también de Cuba superaron una serie de incidentes potencialmente conflictivos durante el verano, con demostraciones mutuas de pragmatismo raramente vistas desde la revolución socialista que llevó al poder a Fidel Castro. Por ejemplo, el mandatario norteamericano Barack Obama pareció reconocer esto públicamente el 8 de noviembre, cuando en un evento de recaudación de fondos de campaña, ¿no?, acá en el sur de la Florida, dijo que puede ser el momento para que Estados Unidos revise su política hacia Cuba. Hoy vamos a analizar precisamente este tema con nuestro próximo invitado, Phil Peters, presidente del Centro de Investigación para Cuba. Él se encuentra allá en Alexandria, Virginia. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias, José Luis. Un placer estar con ustedes.
Y con usted también. Bueno, le propongo a usted y a los oyentes, vamos a escuchar las palabras muy breves del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, un discurso que acaba de pronunciar en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, y habló precisamente también sobre Cuba.
Por supuesto, persiste una excepción. Cuba, desde que el presidente Obama llegó a la Casa Blanca, su gobierno ha tratado de buscar una nueva salida en Cuba. Como dijo la semana pasada, cuando se trata de nuestra relación con Cuba, tenemos que ser creativos, tenemos que ser concienzudos y tenemos que seguir actualizando nuestras políticas. Nuestros gobiernos están entrando puntos de encuentro sobre diferentes temas. Cada año cientos de miles de estadounidenses visitan La Habana y cientos de millones de dólares y comercio y remesas fluyen entre Estados Unidos y Cuba. Nosotros estamos comprometidos con este intercambio a nivel humano y en Estados Unidos consideramos que nuestros ciudadanos son nuestros mejores embajadores, son embajadores de nuestros ideales, de nuestros valores, de nuestras creencias y convicciones. Y si bien vemos con buenos ojos algunos de los cambios que se están dando en Cuba, permitiendo más cubanos viajar libremente y trabajar por cuenta propia, estos cambios no deben cegarnos a la realidad autoritaria de la vida para los cubanos normales, comunes y corrientes. En el hemisferio tenemos ciudadanos en todas partes que pueden elegir a sus líderes. Los cubanos son singulares en que no lo permiten. En un hemisferio en donde la gente puede criticar a sus líderes sin temer en una detención o violencia, los cubanos aún no pueden hacerlo. Y si no hay más cambios pronto, queda claro que el siglo XXI seguirá dejando rezagados a los cubanos, desafortunadamente.
Muy bien, hasta ahí las palabras en la Organización de Estados Americanos del secretario de Estado, John Kerry. Le pregunto a usted, Phil Peters, ¿qué opina de esto que ha dicho el secretario de Estado? ¿Está determinado Estados Unidos a dar otros pasos para modificar su política hacia Cuba?
Ojalá que sea así, pero es difícil predecir eso. A mi juicio, cuando se escucha a gente del gobierno decir que tenemos que actualizar nuestra política, ¿quién sabe qué quiere decir? ¿Puede decir que van a dar pasos en enero o de aquí en 2 años o nunca? Pero lo que me llama la atención más es que el senador Kerry y también el presidente Obama la semana pasada han reconocido por primera vez que hay cambios serios en Cuba y que son cambios que aunque no cambien un sistema unipartidista que no nos agrada para nada, son cambios importantes que traen beneficios y cierta autonomía y libertades al pueblo de Cuba. Eso para mí es muy importante.
¿Cuáles son los obstáculos, piensa usted, que impiden hasta ahora ese rompimiento político?
¿Que impiden el rompimiento político?
Claro, que se caiga definitivamente la guerra fría, entre comillas, entre Washington y La Habana.
Yo creo que los obstáculos es una cuestión de voluntad política. En el caso de Estados Unidos, tenemos una política única que aplicamos a Cuba. Cuba es uno de muchos países que tiene un sistema político con el cual no estamos de acuerdo. Pero solo en el caso de Cuba aplicamos sanciones muy fuertes, regulamos o prohibimos cada contacto entre los pueblos, el comercio con algunas excepciones, el comercio se prohíbe, la inversión se prohíbe completamente y también hay una bueno, una distancia, aunque hay comunicación, no hay conversaciones normales entre los nuestros diplomáticos. Y el hecho de que la situación sea así es por decisión de Estados Unidos y por mucha inercia. Entonces yo creo que es una cuestión de voluntad política por parte de esta administración y las anteriores.
Claro, Peters, dijo el secretario Kerry, y lo cito, ¿no? Dijo, estamos comprometidos con este intercambio humano y en los Estados Unidos creemos que nuestra gente es, de hecho, nuestro mejor embajador. ¿Piensa usted que apoya él, respalda los viajes y será algo próximo en la administración Obama? Los viajes, me refiero, de estadounidenses a Cuba.
Él se refería, a mi juicio, a la política actual que en la cual el presidente Obama ha ampliado mucho el espacio para viajes para personas de Estados Unidos. Obviamente, en cuanto a los cubanoamericanos, las restricciones desaparecieron completamente. En el caso de los demás, que no son de procedencia cubana, nosotros podemos viajar más fácilmente en viajes que no son turísticos, pero que tienen fines educacionales o humanitarias o intercambios de deportistas, etcétera. Y yo creo que él se refirió a eso, pero tal vez la administración está pensando en ampliar el espectro de contactos permitidos o tal vez acabar con las restricciones completamente. Esto me sorprendería, pero me parece, como a usted también, que eso es una señal de una posible vía de cambio en nuestra política.
¿Usted cree que mientras siga preso en La Habana Alan Gross, se seguirán dando, o estaremos viendo, ¿no?, nuevos pasos por parte de la Casa Blanca?
La política de secretario de Estado Hillary Clinton fue muy clara y fue una política de exigir la excarcelación de Alan Gross incondicionalmente. Y hasta que Gross se libere, Hillary Clinton no estaba dispuesta a dar ningún paso, ni siquiera en cosas relativamente pequeñas como pláticas sobre servicio de correos o pláticas migratorias. Kerry descartó, él engavetó esa política una vez que llegó al secretario de Estado, al departamento de Estado, y ha empezado a permitir que estas pláticas se den en cuanto a correos, en cuanto a migración, algunas cosas sobre el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, Kerry ha cambiado, pero tal vez ese caso del señor Gross representa un obstáculo a cambios más grandes. Yo creo que no debe ser así, y de hecho, yo creo que las políticas que Estados Unidos ha seguido no han hecho nada para ayudar al señor Gross, solo han asegurado que se quede en la cárcel, y la mejor manera de buscar su liberación sería en tratar de mejorar la relación en general.
¿Y el secretario Kerry, perdóneme, usted cree que el secretario Kerry está dispuesto a avanzar en esas relaciones para lograrlo así?
Pues no sé. Como le dije, cuando la gente del gobierno dice que tenemos que actualizar, yo no tengo manera de saber si esto quiere decir mañana o el año próximo o nunca. La gente del gobierno a veces no son muy precisos en ese sentido. Si tuviera que adivinar, yo pensaría que viene algo, pero con certeza eso no se puede decir eso.
Muy bien. Quiero citar una breve declaración que ha dado la agencia Reuters en La Habana. El señor Carlos Alzugaray, un diplomático cubano retirado y es ex embajador de la Unión Europea, y dijo, todavía existe una gran falta de confianza entre las dos partes, pero pienso que ambas partes quieren hacer algo. Es más o menos lo que usted está diciendo también, ¿verdad?
Sí, yo creo que es más o menos así. Yo creo que en los últimos años los diplomáticos de ambos lados se están comunicando mejor entre ellos, han resuelto varias cosas como ese caso terrible de los niños secuestrados en la Florida y se los llevó a Cuba. varias cooperación en cuanto a cuestiones de la policía, de la guardia costa, ha mejorado, pero no han pasado a un nivel más estratégico. Estamos hablando de asuntos que son asuntos que casi no tenemos opción. Hay que hablar de las cosas de vecindario, pues somos vecinos. Pero a mí me gustaría ver que si pudiéramos ir a un nivel más estratégico y poner todas las quejas, todas las diferencias en la mesa y ver si podemos avanzar en algo para el beneficio de ambos lados.
Yo creo que sí. Finalmente, Phil Peters, llama la atención que el gobierno cubano no haya respondido oficialmente al discurso del presidente Barack Obama acá en Miami. Tampoco lo criticó y Obama llamó a los opositores en esa reunión, tanto a Berta Soler como a Guillermo Fariñas, campeones de la democracia. ¿Estos son signos positivos?
¿De que La Habana se ha callado?
Claro.
No, tal vez. Bueno, ellos siempre responden en su tiempo. Entonces yo supongo que un día van a decir algo. Pero por ahora sí se han callado y es interesante. Y es interesante también, hablando del ambiente que existe entre los dos gobiernos actualmente, hay que destacar que en ese caso del barco norcoreano con las armas cubanas que fue capturado en Panamá, Estados Unidos ha dicho muy muy poco y ha sido muy claro en que esto es algo que se va a manejar en las Naciones Unidas. A mí me parece que en ambos lados estamos viendo que los dos gobiernos no están buscando oportunidades para atacarse uno al otro. Y hay más calma. Y espero que Alzugaray tenga razón, que esto es una indicación de que se espera una oportunidad para mejorar la relación.
Pues muchísimas gracias, Phil Peters. Y suerte en este nuevo proyecto suyo, el Centro de Investigación para Cuba, ¿verdad?
Muchísimas gracias, lo agradezco mucho.
Cómo no, gracias Phil Peters desde allá, desde Alexandria, Virginia, hoy en las noticias como son.